Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Hoy es viernes, es 23 de abril de 2021. 30 minutos ahora mismo por encima de las 3 de la tarde. Desde ya y hasta las 4, tiempo para el deporte que te queda más cerca de casa. Os abrimos las puertas de par en par de la sintonía de la cadena COPE para que os enteréis, para que os informéis y sobre todo, por qué no decirlo, para que estéis también perfectamente enterados y entretenidos de todo lo que va a suceder, y os aviso de que va a ser mucho y todo muy bueno durante el fin de semana. Un fin de semana que abrimos con la mala noticia de la derrota del Celta anoche en Anoeta frente a la Real Sociedad. Una derrota que deja, aunque no lo dicen así las matemáticas, eso es evidente, pero que ya de forma virtual podemos decir que deja sin ninguna opción a los del Chacho Coudet para estar disputando competición europea si nos ponemos a pensar ya en la próxima temporada, porque casi que es lo que nos queda, cerrar esta campaña cuanto antes en lo que respecta a la primera división y empezar a planificar ya el Real Club Celta la próxima temporada 2021-2022. Pero es que, insisto, durante el fin de semana van a pasar muchas cosas y todas son además muy importantes y muy interesantes. Por ejemplo, tenemos una jornada apasionante nuevamente en Segunda División B, con todo por decidir para Celta B, para Coruxo y para Pontevedra. Partidos importantes para los tres equipos, cada uno luchando evidentemente por sus respectivos objetivos. Hemos conocido también en las últimas horas la renovación por una temporada más de José Ignacio Prades, que lo está haciendo también, eso consideran los dirigentes del Atlético Guardés de balonmano, que han decidido mantener la confianza en el técnico alicantino, que, insisto, va a seguir una temporada más dirigiendo a la escuadra del sur de Galicia. Y, por supuesto, aparte de la renovación de Prades, tenemos jornada en la Liga Sobal, no evidentemente para el Frigoríficos Domorrazo, que ya sabéis que está confinado por varios casos de coronavirus, pero partido importante, una de las finales que le quedan al Cisne de aquí a final de temporada. En División de Honor Femenina juegan los dos, tanto el Guardés como el Porriño, y por supuesto, muy importante la jornada nuevamente, tanto por la permanencia como por el intento de ascenso de categoría para el Acanor Novas Balinox. Nos referimos, como todos sabéis ya a estas alturas de la película, a la División de Honor Plata. Así que yo que vosotros no me movía, radio con volumen a tope, todo el mundo con las orejas tiesas, porque vamos a hablar de muchas cosas y que todas son además realmente importantes. Casi 33 minutos por encima de las 3 de la tarde con el equipo de siempre. Don Echo Vilela se encarga del control de sonido, está Ricardo de Miguel, os saluda Santi Peón, esto es un día más Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Pues, deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Sí, el Celta se presentó en la estación de la que partía el último tren a Europa, pero simplemente pudo sacar el pañuelo blanco y despedir, en este caso a la Real Sociedad, que con el triunfo de anoche precisamente frente al conjunto líbico, sí tiene pinta de que el año que viene vuelva a repetir disputando en competición europea. Real Sociedad 2, Celta de Vigo 1. Adelantó a los del Chacho Coudet Hugo Mayo con un remate en la primera parte absolutamente sensacional, menudo testarazo para volver a marcar. Si no me falla la memoria, todos los goles que ha marcado esta temporada Hugo Mayo, que está desatado en esa faceta goleadora, todos han sido precisamente en esa faceta del juego, anotando de cabeza, pero posteriormente la Real era capaz de voltear el marcador con los tantos de Portu y de Jan Uzay, en este caso desde el lanzamiento de los 11 metros. Como digo, se perdió para el Celta el último tren a Europa. No lo certifican así las matemáticas, pero es evidente que con la diferencia que hay a día de hoy, son muchos puntos de diferencia con la séptima plaza, que tampoco es seguro, ya lo sabéis, que vaya a permitir al equipo que ocupe esa posición cuando termine la Liga estar en Europa la próxima temporada. Pues lo cierto es que ya es una absoluta quimera que el Celta pueda disputar competición europea la campaña 2021-2022. Empezó ganando con un sensacional gol, como digo, de Hugo Mayo el Celta, pero poco, muy poco duró la alegría para el equipo vigués, con ese tanto de Portu primero, una gran jugada entre Portu, un futbolista que en su día quiso el Celta para que formase parte de la plantilla del conjunto olívico a pase de Carlos Fernández. Como curiosidad, otro futbolista que también estuvo en la órbita del Real Club Celta. Después, Murillo, con un penalti tremendamente discutido, pues propició el tanto de Jan Uzay, el tanto del futbolista belga de la Real Sociedad, que puso el 2-1 definitivo, que ya sería, como digo, a la postre, el resultado final de un partido que deja sin opciones al Celta por arriba y, evidentemente, con poco, muy poco que jugarse con los equipos de abajo que siguen en su lucha particular. Algunos, como el caso, por ejemplo, de Mendilibar, el entrenador de Eibar, que ya reconocía, después de caer goleado en la tarde-noche de ayer en Granada, que su equipo, que el equipo armero, lo tiene realmente complicado para obrar el milagro de conseguir la permanencia un año más en Primera División. El partido de ayer nos deja varios nombres propios. Por un lado, el de Jason Murillo, que nuevamente está en un tramo de temporada bajísimo, está en un nivel bajísimo, muy lejos de lo que se esperaba del central cafetero o incluso de la mejor versión de Jason Murillo cuando sus números fueron más que aceptables defendiendo la camiseta del Real Club Celta. Nos deja el nombre propio de Denis Suárez, que es verdad que ha ido creciendo con el paso de las semanas, pero que no es la primera vez que sucede. Ayer volvió a ser sustituido por el Chacho Coudet y nuevamente le vimos muy cabreado camino del banquillo o de la grada, que ya sabéis que dadas las circunstancias es la posición en los estadios que ocupan los futbolistas que o bien inician el partido como suplentes o bien son sustituidos a lo largo de los 90 minutos. Y por qué no decirlo, también fueron protagonistas la pareja arbitral, Gil Manzano y Alberola Rojas. Las revisiones por parte del videoarbitraje que no gustaron en absoluto a Eduardo Coudet, que intentaba en el postpartido, en la sala de prensa de Anoeta, morderse la lengua, y yo creo que no acababa de decir el argentino todo lo que piensa sobre el videoarbitraje sufrido por el Celta.
No nos está tocando la moneda de nuestro lado en las revisiones del VAR, ¿no? Puede ser que sea que se vea de esa manera, no lo sé, todavía no la volví a ver, vos seguro lo viste por la televisión, pero bueno, no, a veces es suerte también del lado de la interpretación, ¿no?
De hecho, en el tema del videoarbitraje y en el tema también de las decisiones tomadas in situ en el terreno de juego de Anoeta por Jesús Gil Manzano, por el colegiado extremeño designado ayer para dirigir el partido, principalmente, a nuestro juicio por lo menos, hay tres acciones que son las que generan cierta polémica. Lo primero, la acción de Aritze Lustondo con Santi Mina, que al despejar un balón, el central de la Real Sociedad le deja varias marcas en la pierna a Santi Mina, varias marcas de los tacos que acaban además provocándole sangre al delantero del Real Club Celta. Nosotros consideramos que ahí sí acierta el colegiado del partido, que por cierto, a instancias de Alberola Rojas, que estaba en el VAR, fue a la pantalla a verlo y lo que decretó finalmente el colegiado fue cartulina amarilla. Muchos pedían tarjeta roja para Aritz Elustondo. El penalti de Murillo. Es verdad que de eso se pitan uno de cada 100. Posiblemente, si opinas eso, podamos estar de acuerdo, pero no es menos cierto que al final Murillo agarra al futbolista de la Real Sociedad, el árbitro lo ve, decide pitar penalti y en ese sentido poco se puede decir. Y donde sí se equivocó Gil Manzano, donde sí se equivocaron la pareja arbitral del partido, fue en el primer penalti que para Iván Villar, donde debió repetirse el penalti. Primero, porque Iván Villar no estaba con un pie, como marca la norma, sobre la línea de gol, y por otro lado, porque hay un futbolista de la Real Sociedad que se adelanta y que antes de que el futbolista de la Real golpee el penalti ya ha ingresado dentro del área. En definitiva, la verdad es que ayer Gil Manzano no estuvo, tampoco de la mano de Alberola Rojas, demasiado afortunado. Precisamente sobre la revisión de la jugada por parte del VAR de Santi Mina con Aritz Elustondo, era otra de las acciones del partido que no le había gustado, que no le había convencido demasiado al entrenador del Celta.
Lo que sí nos deja un poco es el tema de la jugada de Santi, que tiene tres cortes importantes en la pierna y no a veces no sabemos cómo es que se interpreta, cómo se juzga, ¿no? Si cuando llama el VAR es por una posible roja o nada, o si se da así como se dio, una interpretación de una tarjeta amarilla.
Además, al entrenador argentino del Celta se le achaca una escasa capacidad de mover al equipo. También es cierto, en este caso hay que decirlo a su favor, que no tiene mucho de lo que tirar en el banquillo, pero se le achaca cierta incapacidad a la hora de mover el banquillo para intentar un equipo que lleva por detrás en el marcador, que no estaba funcionando en la segunda parte, dar entrada a otros futbolistas desde el banquillo que pudiesen agitar un poco el partido.
Para mí volvimos a levantar en el ritmo, mayor cantidad de llegada. Pero bueno, son apreciaciones. Intentaba buscar algún juego más directo y más disputa en los segundos balones, que no es la característica de Denis, ni de rematar a la portería, no es su característica principal. Y donde me parece que en el medio había más que disputar.
Un Coudet que, finalizado el partido de Anoeta ante la Real Sociedad, que termina con derrota celeste, piensa ya en lo próximo, que será el domingo en Balaídos frente a Osasuna. Se le ha preguntado si, por lo cerca que están ambos encuentros, se plantea o no hacer rotaciones.
Voy a ver quiénes son los que mejor están y según el rival también. No existe probar si no pienso de que son los que tienen que iniciar. No es un centro de prueba. Quiero intentar poner lo que mejor esté para ganar. Y los jugadores se ganan los minutos de la semana.
Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Además de Eduardo Coudet, se pasó por los micrófonos de Movistar La Liga el capitán y autor del único gol celeste anoche en el estadio de la Real Sociedad.
Sí, justo después del partido, Hugo Mayo hacía este análisis del encuentro, lamentándose de no haber rescatado por lo menos un punto para los suyos.
Partido muy disputado, muy duro. Sabíamos que nos enfrentábamos a un gran equipo, un equipo que propone, que nos exige defensivamente. Y bueno, una pena no haber podido sacar al menos un punto. Al final está claro que hemos permitido que nos hagan dos goles que quizás eran evitables. Y bueno, al final los fallos, cuando no somos contundentes, pues en primera división lo acabamos pagando.
Y es que, como muy bien comentaba Santi, el partido de ayer no estuvo para nada exento de jugadas polémicas. El VAR tuvo que intervenir en diversas ocasiones y Hugo Mayo criticó el uso del videoarbitraje, además de forma contundente. Lo tiene muy claro el capitán celeste: el VAR debería ayudar y no confundir.
Me gustaría decir realmente lo que pienso, pero me voy a callar. Hay mucha confusión, hay mucho lío. Tanto el Celta como la Real, como el Betis, todos los equipos, tenemos muchas dudas sobre el uso. Y al final es un tema que se tiene que aclarar. Para el año espero que se vea bien, que se revise, y al final el VAR es una herramienta que tiene que ayudar y no confundir.
Una de las jugadas más polémicas del partido fue la posible tarjeta roja sobre Aritz Elustuondo por una patada sobre Santi Mina. Fekir, jugador del Betis, fue expulsado el día anterior por una acción similar, aunque hay diferencias entre ambas acciones, pero para Hugo Mayo, si la de Fekir fue roja, la de Aritz también tenía que serlo.
Hombre, yo creo que ayer fue roja de Fekir, hoy fue igual. De hecho, el árbitro, si va a ver el VAR, creemos que si pita algo es o no falta o roja. Una amarilla no tiene sentido. Pero bueno, igual estoy a hablar por hablar. Al final arbitrar es complicado y bueno, hay mil factores, mil decisiones que hay que pitarlos en décimas de segundo y es complicado.
Estoy convencido de que Hugo Mayo, el capitán, con el paso de las horas habrá visto con detenimiento las imágenes y estoy absolutamente seguro, insisto, de que él mismo se ha dado cuenta de que las acciones no son iguales. Fekir sí entra al futbolista del Athletic Club de Bilbao con intencionalidad, con los tacos por delante, una entrada absolutamente terrorífica que le vale la cartulina roja directa. No es el caso de Aritz Elustuondo, que intenta despejar la pelota, primero golpea el esférico y después es verdad que con los tacos deja esa marca en la pierna de Santi Mina. Esto no para, el Celta ya no tiene prácticamente opciones de alcanzar Europa, pero lo que sí tiene que hacer el equipo de Coudet es certificar de manera matemática, porque tiene 38 puntos, su continuidad una temporada más en Primera División. Para ello, ¿qué mejor opción que sacar los 3 puntos el domingo 6:30 en Balaídos frente a Club Atlético Osasuna? 2 sesiones de trabajo para preparar ese encuentro, la de esta misma mañana y la de mañana sábado, después de la cual conoceremos convocatoria para el domingo y las impresiones nuevamente de Eduardo Coudet. Vamos a saber cómo llega el equipo rojillo. COPE Pamplona, Alberto Sanz, cuéntanos cosas de tu Osasuna. Hola, compañero, buenas tardes.
Buenas, Santi. Osasuna y guarda descanso de cara al partido del domingo frente al Celta. Los rojillos llegan con la moral muy alta después de 3 empates, pero sobre todo las 3 últimas victorias en Liga, y además han recuperado el juego y también las ocasiones de gol. Y es que recordamos que Osasuna venía de 400 minutos sin marcar en el estadio del Sadar. También llevaba un partido en el que había marcado el récord, desde que se tiene registro de datos, de menos disparos a portería en el estadio del Sadar, y parece que han vuelto a recuperar la entonación, el juego y los resultados. Ahora bien, la duda es cuál va a ser el plan de Iagoba Arrasate, porque ahora mismo los rojillos son novenos y están en tierra de nadie. Están prácticamente salvados con 40 puntos, pero tienen demasiado lejos esos puestos europeos. Ya hablaba Arrasate de que quieren seguir ganando, pero que también quieren empezar a pensar en la próxima temporada, es decir, dar minutos a los menos habituales y que pueden ser la temporada próxima piezas clave. Mañana, entrenamiento, rueda de prensa y convocatoria para el partido contra el Celta.
Gracias, Alberto. Un Osasuna que se va a plantar el domingo en Balaídos para medirse con el Celta, acumulando, atención al dato, 3 victorias en los últimos 3 partidos.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro.
Señoras, me alegro. Buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Seguimos con más fútbol. Vamos con la jornada en Segunda División B. Domingo, 11:30 de la mañana, en los anexos del José Zorrilla de Valladolid. Valladolid Promesas, Celta B, Ricardo.
Partido fundamental el que tiene por delante el filial celeste si quieren seguir en la pelea y depender de sí mismos para clasificarse a esa fase de ascenso a Segunda División. Tan solo le sirve la victoria a los de Onésimo. El Valladolid B llega segundo clasificado del grupo con 36 puntos y el Celta a tan solo 2 es tercero con 34.
Más cosas, el domingo a las 12, partido importante, visita muy destacada del Corucho que se mide a domicilio en Asturias con el Covadonga.
Tras la victoria del pasado fin de semana con esa goleada incluida, los de Mitchell quieren seguir dando continuidad a las buenas sensaciones sumando otros 3 puntos. Tienen una gran oportunidad para seguir enganchados a esos puestos que garantizan la permanencia en Segunda Real Federación visitando al colista, que tan solo tiene 15 puntos el Covadonga.
Y ya por la tarde, domingo a las 6, Oviedo B, Pontevedra.
Y si hablábamos de que el partido del Celta B es importante, el que tiene por delante el Pontevedra podríamos decir que es fundamental ante un rival directo por la permanencia. Solo un punto separa a ambos equipos. El Pontevedra es primero con 26 y el Oviedo B es tercero. Habló el entrenador del Pontevedra, habló Luisito, diciendo que Charles, uno de los jugadores más importantes del equipo, puede que no llegue al partido. Así mostraba su preocupación.
Torceu un pé nunha entrada do porteiro e non sei, tuvo que retirarse do adestramento e non sei como estará. Mañá valoraremos porque hai que esperar un pouco e ainda non falei nada con él. O que sei é que nada, tuvo que retirar do adestramento e non sei como estará.
Y también dio su opinión sobre el rival del partido del domingo, el Oviedo B, recalcando la dificultad que tiene enfrentarse a un filial, porque lo sabe de primera mano, entrenó al filial en su día Luisito. Son equipos que tienen una gran calidad individual.
Son jugadores de nivel, por eso no están en un filial de un equipo como el Oviedo, que no están en cualquier otro filial. Ellos van a tratar por todos los medios de salvar el equipo, nosotros nos tenemos que salvar, va a ser un partido muy complicado, como fue el día del Sporting, exactamente igual. Sabemos que un filial es capaz de lo mejor y de lo peor, sé por experiencia propia de lo que son capaces.
Y si viene emocionante la jornada, un fin de semana más en Segunda División B, ¿qué decide de lo que tenemos por delante este fin de en Tercera, Ricardo?
Exactamente, en esa fase de ascenso a la Segunda Real Federación, Arosa Polvorín el sábado a las 5 y el domingo a las 7 Alondras Bergantiños. En la fase de playoff para ese ascenso también a la Segunda Real Federación, Estradense Silva el domingo a las 12 del mediodía, Rápido de Bouza Racing Vilalbés el domingo a las 12:15 y Choco Deportivo Fabril el domingo a las 5 de la tarde. Y en la fase de permanencia en esa Tercera Real Federación, un partido el sábado a las 6 de la tarde, Ribadumia Arzúa, y los otros dos el domingo a las 12, Pontellas Aspontes, y a las 5:30 de la tarde, Atios Fisterra.
Nos detenemos en el partidazo de mañana entre el Arosa, que es cuarto, y el Polvorín, que es tercero, el filial del Club Deportivo Lugo. Lo hacemos con uno de los delanteros de referencia, de moda en la categoría, el delantero del Arosa, Pedro Veda. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, menudo partidazo que tenemos mañana en Vila García.
Sí, sabemos que mañana es un partido muy importante, ¿no? Tenemos el objetivo de pelear por la tercera plaza, pues bueno, mañana un partido contra el Pogorín, que tiene un buen equipo, viene muy bien, y bueno, a ver qué pasa mañana.
Lo que pasa, Pedro, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, los filiales siempre son unos equipos diferentes, un poco más raros, ¿no?, que el resto de conjuntos a los que estamos acostumbrados.
Pues sí, sabemos que los filiales son chavales más jóvenes, que todavía están, ¿no?, empezando el fútbol. Tienen muchas ganas de mostrar, de jugar. Saben que para ellos también es muy importante, ¿no?, hacer una buena temporada, porque puede cambiar muchas cosas por delante. Pero bueno, nosotros, más que preocupados con ellos, estamos muy bien, estamos pensando más en nosotros, en mejorar lo que podemos mejorar entre nosotros. Y bueno, pues ya te digo que es un partido muy importante que nosotros vamos a intentar ganar.
Partido, dices, Pedro, muy importante. ¿Lo podemos catalogar de final o estamos exagerando?
Pues bueno, dado las circunstancias, como está la cosa, ¿no? Nosotros intentamos ascender directo, pero eso no depende de nosotros. Quedar en tercero y tener ventajas en la semifinal y posiblemente también en una final, eso sí depende de nosotros. Por eso yo creo que sí, tenemos que encarar como una final, porque la verdad dependemos de nosotros y tenemos que ganar el partido. Así estamos muy ilusionados que llegue mañana ya para jugar.
En cuanto a las cosas positivas que tenemos en la previa del partido de mañana en Alomba, por fin parece que el estado del césped, algo de lo que se llevaba quejando el club de forma recurrente en los últimos meses, por fin parece que se ha puesto solución por parte del concello, y para el estilo de juego que además quiere el míster, que quiere Rafa Sáez, mucho mejor con estas nuevas condiciones, imagino, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. El partido anterior contra el Bergantiños, ¿no?, que ya se vio una mejora muy buena en el césped, y se vio un buen partido, ¿no?, contra el Bergantiños. Eran dos equipos que juegan bien el balón y atacan y defienden de todas las formas, ¿no? Nosotros y el Pogorín somos más o menos también quizás un poco parecido. Ellos quizás pueden meter un poco más de ritmo que nosotros, pero bueno, nosotros también somos un equipo muy bueno de jugar al fútbol y teniendo el campo en buenas condiciones a nosotros nos favorece mucho. Hubo muchos partidos que la verdad que sí no podíamos jugar, salir jugando y todo más por el campo, ¿no? Pero bueno, está mucho mejor, creo que ha mejorado mucho, y creo que este finde también estará mejor que contra el Bergantiños hace dos semanas.
La última por mi parte, Pedro. A título personal, nuevamente está siendo un futbolista destacadísimo en la temporada, o en la buena temporada que está haciendo este Arosa.
Pues la verdad que sí, ¿no? Intento siempre ayudar al equipo. Yo soy consciente que aquí en Arosa soy un jugador muy importante para el club, junto con mis compañeros, ¿no? Pues yo todos los partidos intento hacer lo que puedo de mejora, y si posible con goles y ayudar con los tres puntos, pues estoy encantado. Ojalá pueda seguir con esta buena racha y que podamos ganar mañana.
Pues claro que sí, Pedro, que sigas a buena racha, que sigas viendo puerta como lo estás haciendo en estas últimas jornadas. Pedro Veda, delantero de La Rosa, toda la suerte mañana en ese partidazo frente al Polvorín.
Vale, muchas gracias.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Carlos.
Hola.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos, te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Seguimos, 54 por encima de las 3 de la tarde en Asobal, mañana a las 8 en el Municipal de Pontevedra, con hasta 500 espectadores en las gradas. Cisne Valladolid, rival de media tabla para intentar dar la sorpresa en una de las 6 finales que le quedan al equipo pontevedrés de aquí a final de temporada para intentar pelear por la permanencia. Recuerdo que Cangas este fin de semana debía medirse con Anaitasuna, el partido está aplazado por coronavirus. En División de Honor Femenina, Ricardo, la noticia de las últimas horas es sin duda la renovación en el Guardés de su entrenador, de José Ignacio Prades.
Y es que es una gran noticia, Santi, para el Atlético Guardés, la que conocíamos la noche de ayer. José Ignacio Prades seguirá una temporada más a los mandos del equipo en la Liga Guerreras, en lo que será, y ojo a la cifra, su sexta temporada formando parte del club.
Entrenador, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y enhorabuena, ¿no? En estos tiempos que corren, cuando uno renueva, hay que darle la enhorabuena, sin duda.
Muchísimas gracias. La verdad que bueno, que estamos todos. Yo creo que yo al menos muy contento, ¿no?, de poder seguir aquí otra temporada más. Y como había dicho, va a ser la sexta. Y bueno, yo creo que eso pues habla muy bien, sobre todo del trato del club, del cariño que nos tenemos mutuamente, afición y equipo, y bueno, ojalá que el año que viene pues podamos hacer disfrutar otra vez a la gente y volver a pelearnos como estos últimos años, ¿no?, con toda la gente de arriba para ofrecerles un buen espectáculo, un espectáculo a todos los socios.
José Ignacio, lo de firmar o lo de renovar por un año más es para ir valorando nuevamente temporada a temporada e ir viendo poco a poco, que vaya pasando el tiempo poco a poco, cómo va transcurriendo el proyecto del Guardés.
Bueno, yo creo que no, yo creo que el hecho de firmar año a año no significa, o sea, no es algo negativo, ¿no?, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Yo creo que también, pues bueno, por los factores familiares influyen, ¿no?, en todo esto, ¿no?, y nunca se sabe dónde uno puede estar, ¿no? Y ya no es uno solo, ¿no? Al final pues llevas también contigo a la familia y a los niños y bueno, pero al final es una forma de yo lo veo siempre la positivo, es una forma de valorar lo bien que estamos aquí, ya te he dicho antes que el cariño que recibimos, ya no solamente yo también, sino también mi familia, ¿no? Lo valorados que nos sentimos, lo bien y lo acogidos que estamos, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace que de momento, año tras año, pues ya va a llegar la friolera de 6 años, ¿no?, los que continuamos en un sitio donde nos sentimos perfectamente integrados, valorados, queridos, con cualquier adjetivo puede ser bueno, ¿no?, para hablar de esto.
O sea, mister, que no nos puedes negar que más allá del marisco ya sientes, a estas alturas de nuestra vida, ya sientes cierto arraigo con Galicia, supongo, ¿no?
Por supuesto, y si te digo la verdad, no soy muy de marisco, pero
me lo imaginaba.
Pero sí que es cierto que bueno, que nos hemos sentido muy bien desde el primer día que llegamos aquí, que al final si tomamos estas decisiones es porque lo hacemos también con el corazón, valorando muchísimas cosas, aun sabiendo que estamos muy lejos de casa, ¿no? Y eso es porque aquí nos sentimos pues como en tal, ¿no? Como en otra casa.
Con la noticia de la renovación del míster, de José Ignacio Prades, encima de la mesa, también aprovechamos para hacer nuestra previa particular del fin de semana. Tenéis encuentro mañana, partido importante en Gijón, a pesar de que el Liberbank está ocupando la última posición de esta playoff, ¿no?, de esta segunda parte de la temporada por el título. Partido para no confiarse, imagino.
No, ni en absoluto. Lo hemos marcado con rojo en el calendario. Este partido es un partido de los que tenemos que sacar sí o sí, ¿no? Cada año se vende más caro la plaza europea, ¿no? Y realmente pues tenemos que ser, yo creo que tenemos que conseguir cuantos más puntos mejor, y porque este año está durísimo la clasificación para la competición europea, y ya te digo que bueno, que vamos con la intención de traernos los puntos, sabiendo que independientemente que hayan perdido jugadoras importantes, pues en su casa arriesgarán y lo pondrán todo, ¿no?, para llevarse los 2 puntos en esta segunda fase. Y bueno, sabemos que tenemos que hacer un partido serio e intentar, ya te digo, que vamos con la firme intención de conseguir 2 puntos que para nosotros serían muy importantes.
Sin duda, entre las bajas en el rival del Atlético Guardés de mañana a las 7 de la tarde del Liberbank Gijón, nosotros, evidentemente, por cercanía, por cariño, nos quedamos con la ausencia destacadísima de Cecilia Cacheta. José Ignacio Prades, entrenador del Guardés, enhorabuena por la renovación y suerte para el partido de mañana.
Pues muchísimas gracias. Nos vemos muy prontito, espero.
Seguro que sí. Muchas gracias, mister, y enhorabuena. Además, gracias, tenemos partido gracias por la permanencia. Mañana a las 6 de la tarde en Porriño, el balonmano Porriño va a recibir a Lanzarote, que también es colista, insisto, de su grupo por la permanencia. Y atención a lo que va a pasar en División de Honor Plata. Por el ascenso empieza la segunda vuelta para el Novas. Mañana a las 7:30, Córdoba, a Canor, Novas, Balinox. Y por la permanencia, mañana a las 6:30, Trapagarán, balonmano Lalín. Y a las 7 de la tarde, salida complicada para el Teucro de Pontevedra, que se va a medir con el Zamora. Y para cerrar, como siempre, Ricardo, en esgrima, este fin de semana, última opción de María Mariño para intentar estar en Tokio.
Disputará el domingo en Madrid su tercer preolímpico con el objetivo de estar en Tokio 2021. Dicen Santi que a la tercera va la vencida.
Ojalá, cruzamos los dedos y en BTT arranca este fin de semana.
Sí, serán las carreras en a partir de las 4 de la tarde, arranca de nuevo después de un año parado por la pandemia.
Gracias, Ricardo. Buen fin de semana.
Igualmente, Santi.
No es un fin de semana cualquiera. Va a debutar Ricardo en tiempo de juego el próximo domingo en ese Celta Osasuna. Gracias a todos. Hasta el lunes a las 3:30. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.